Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa en una mañana bastante fría, así que por favor salga abrigado. Una de las recomendaciones que se hace para esta temporada es que utilice varias capas de ropa, como que fuera una cebollita. ¿Por qué digo esto? Porque a mediodía empieza a hacer un poco más de calor, empieza a aumentar la temperatura, entonces se puede quitar algunas de estas capas. Por la tarde, cuando ya regresa a su casa, pues se vuelve a poner esas capas de ropa, porque por lo general también baja la temperatura. Hoy, según el teléfono, no sé cómo estén ustedes, pero a mí me marca 13 grados centígrados, así que salga abrigado, porque al final, mire, yo lo que pienso es que aquí en Guatemala, en la capital, porque ya me imagino Occidente, ¿cómo les está yendo en Occidente con este frío? Porque ya ayer habían reportes de heladas e incluso se está hablando que mañana habrían heladas en varias partes del Occidente. Y en cambio, pues aquí en la parte central estamos muy consentidos en cuanto al clima, porque es un clima de veras muy agradable y cuando hay estas pequeñas variaciones, pues ya las sentimos bastante fuertes. Pero mire, para eso, pues mejor abríguese, protéjase y salga bien cubierto para no tener enfermedades respiratorias, porque empieza esta época de las enfermedades respiratorias y nadie quiere ir al hospital o no quisiéramos ir al hospital por un tema de enfermedad respiratoria que no es COVID. Entonces, mejor prevenir, no pasar por enfermedades de este tipo. Así que hoy vamos a hablar de varios temas. Además, con ustedes, quiero agradecerles a todos quienes han preguntado por la salud y la recuperación de nuestro compañero y amigo Estuardo Zapeta. Él se encuentra recuperando, va poco a poco, pero va recuperándose. Así que le mandamos un gran abrazo. Estuardo, cuídate mucho, recupérate, pon todo de tu parte, porque yo sé que lo estás haciendo, para ayudarte a recuperarte y estar aquí, pues, cuando sea conveniente. Tú sabrás cuándo es conveniente y tus médicos también. Así que aquí te estamos esperando y aquí pues estaremos muy felices de poder compartir contigo nuevamente micrófonos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de varios temas. Por un lado, hablaremos acerca del presupuesto 2022, el tema de elevar el techo presupuestario. Y mire, es aquí donde uno debería poner mucha atención, porque es el Ejecutivo el que propone aumentar el presupuesto, pero también son los diputados, aquellos que se rasgan las vestiduras, aquellos que dicen que por el pueblo la vida y por el pueblo se mueren y por el pueblo todo, los que van a aprobar ese aumento presupuestario y felices de repartirse el dinero que no es de ellos, que no les ha costado producir y que pueden hacer de él chinche. Entonces, el Ejecutivo propone, viene el Congreso y dispone. Aquí hay que ponerle mucha atención a los diputados, aquellos que hablan de defender al pueblo, aquellos que dicen que todo es por el bien común, que nos expliquen por qué gastar más dinero, seguir endeudando a los tributarios, es algo bueno para cada ciudadano. Si no lo logran explicar para un ciudadano, no aplica para nadie. Y en especial para aquellos que pagan el presupuesto. Porque obviamente si son de los que viven del Estado o son de los que sus ingresos dependen de quitarle a los que tributan, pues obviamente son los mayores beneficiados. Y recuerde esa frase de que el que reparte y comparte se queda con la mayor parte, pues algo así es lo que sucede en la Comisión de Finanzas y Moneda Pública en el Congreso. Así que estaremos hablando acerca del presupuesto 2022 y el tema de elevar el techo presupuestario en lugar de bajar el endeudamiento, dejarlo como estaba y bajar el endeudamiento. Así que de eso platicaremos con Marcela Porta, quien es directora administrativa del CES, el Centro de Estudios Económico y Sociales. Después estaremos hablando acerca de la fiscalización, hablaremos con el Isaías Morales, quien es reportero de Ojo con mi Pisto, hablaremos acerca del tema de fiscalización. Así que, bueno, vamos a iniciar nuestro programa con los principales titulares y agradeciéndole a todos quienes están ya se están conectando con nosotros. Además, vamos a hablar de la ley seca. Sí, hablemos de la ley seca, porque yo no sé qué piensan ustedes. Este fue un tema que salió ayer publicado en el diario de Centroamérica, este acuerdo gubernativo, el acuerdo gubernativo 214-2021, ley seca. ¿Realmente tiene sentido la ley seca? Al final somos estos niños que si nos portamos bien nos dejan hacer lo que querramos hasta cierta hora, pero después de cierta hora nos ponemos muy estúpidos y mejor que ya no podamos hacer lo que queremos. O simplemente para lo que sirve es para generar corrupción, mordidas y todo aquello que usted se puede imaginar. Así que de eso también vamos a platicar. Así que vamos a arrancar, ¿qué les parece si arrancamos con los principales titulares? Me mandan mensajes de cómo está la temperatura, cómo está por donde usted vive o por donde usted anda. Me dice Abelardo que él está en Santa Lucía, Milpas Altas, a 8 grados. Mire, yo aquí quejándome de 13 y usted está a 8, ya ni quiero pensar cómo están en Occidente. Buenos días, Estuardo Hernández, saludos también a Sandra. Y bueno, cuénteme cómo está por allá el tema de el clima. ¿Cómo amaneció con ustedes? Me pregunta Salvador Orellana. Un saludo, Salvador. Gracias por tus comentarios. Y me pregunta Kitin Lemus. Me pregunta acerca de Estuardo. Pues ya, como les comentaba, se está recuperando, pero va pues poco a poco. Los médicos dirán en qué momento pues ya él está listo para estar aquí y pues él también, ¿verdad? Y gracias a Libertópolis por mi batch, de nada, mucho gusto, qué bueno. Y bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos están mandando saludos y nos están preguntando. ¿Había ley seca? Pues sí, había ley seca. Es que ese es el punto, que es tan absurda esta ley seca, que al final pues uno le pierde respeto a esta ley y termina uno perdiéndole respeto a las leyes, a las buenas leyes, porque estas realmente caen dentro del rango de mandatos, legislaciones, que son invento de los políticos para regular la vida del ciudadano, cuando no entienden que su trabajo no es decirnos qué hacer, sino cuidar nuestra vida, nuestra propiedad y nuestra libertad. En lugar de estar poniendo leyes secas, deberían estar protegiendo que a las 5 de la tarde, que a las 7 de la mañana no nos estén asaltando. O tener una policía depurada que no nos esté esperando a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, para el secuestro o la extorsión de turno, la extorsión legalizada. Para eso debería haber policía, para eso debería haber regulaciones, o para eso se debería aplicar la ley, no para decirnos qué podemos o no podemos comer. San José Pinula, 13 grados, gracias por mandarme sus reportes de cómo está el clima por donde usted anda. Y voy a empezar con este titular, voy a empezar con Soy 502. El titular de Soy 502, hablando del presupuesto, 1,000 millones de quetzales para ONGs en presupuestos 2022. Diputados realizaron varios cambios en el proyecto de presupuesto para el 2022, con los que incluyeron y ampliaron recursos para varias ONGs. Este es el principal titular que trae Soy 502. Además, habla acerca de la ley seca, que ahora empieza a las 11 de la noche y termina a las 6 de la mañana, como estaba anteriormente. Se corrió de las 9 a las 11 de la noche. Y la pregunta es, y todo esto es con la excusa de la pandemia, y yo me pregunto, ¿será que ahora de 9 a 11 ya el virus se volvió menos contagioso? ¿Será que ahora de 9 a 11 somos menos estúpidos? ¿Será que ahora de 9 a 11 pues algo sucedió, algo fuera de lo normal, algo extra paranormal, y que por eso ahora de 9 a 11 ya se puede también consumir alcohol. Es que es ahí, en ese principio, les contaba que a mí me da lo mismo que sea de 9 a 11 o de 11, perdón, que haya pasado de 9 a 11 o de 9 a 12 o de 9 a 1 de la mañana del día siguiente o de 2 a 6 de la mañana, porque al final el principio es el mismo, es regular la vida de los ciudadanos. Al final es decirle al ciudadano qué puede hacer. Y es que ahí es donde olvidamos para qué queremos gobierno. Y ojo, el gobierno, cuando olvidamos que el gobierno puede hacer solo lo que le permite la ley y los ciudadanos todo excepto lo prohibido, es cuando empieza a convertirse ese círculo o cambiamos de posiciones. Y entonces el gobierno tiene tantas leyes que nosotros actuamos solo lo que nos permite la ley y el gobierno puede hacer de todo, porque hay tantas leyes que le permiten hacer de mucho y tantas leyes que nos prohíben hacer tanto. Entonces, cada vez que hay estos cambios, cada vez que surge una ley, ponga mucha atención, porque pareciera que también existe una idea equivocada que si el Congreso no produce leyes, no está haciendo su trabajo. Y es que póngase a pensar qué pasa con cada ley. Si esa ley le está quitando poder al gobierno, le está devolviendo el poder al ciudadano, o por el contrario, le está quitando el poder al ciudadano para dárselo al político. Le está dando más funciones a los políticos, al gobierno, para regular nuestra vida. Y cada vez que hay una ley, por ejemplo, se crean institutos, se crean direcciones, se crean secretarías, y hubo un momento en el del gobierno de Otto Pérez Molina donde se creó hasta un ministerio. Y digo hasta un ministerio porque pues es una entidad más robusta, más grande, que significa más dinero y más burócratas. Entonces, eso es lo que tenemos que poner atención. Entonces, Soy 502 habla acerca de esta ley seca. Aquí en el tema de la ley seca hay dos temas que me llaman la atención, además del tema del principio, que me da lo mismo que me pongan permiso para tomar de tal hora a tal hora a que me lo digan de tal a tal hora, porque al final lo que están haciendo es darnos permiso. La excusa, el bien común. La excusa, el COVID. La excusa, el coco. Cualquier excusa que usted quiera es buena para estos políticos y regular nuestra vida. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que no cumplan con estas disposiciones? Pues resulta que hay el artículo 1 habla de esta ley y además más adelante en el tercer párrafo habla acerca de las sanciones. Y en la sanción son 100,000 quetzales de multa a el lugar donde se esté vendiendo o se esté consumiendo este licor, este alcohol. Y dice que dará paso también, además de la multa de 100,000 quetzales, a el inicio de un expediente para la cancelación de la patente, licencia o permiso del propietario, que tenga el propietario. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se le va a multar con 100,000 quetzales, pero además se va a iniciar la cancelación de la patente, licencia o permiso. Esto sin eliminar las demandas penales que corresponderían por esta infracción. Luego, además, a las personas individuales, o sea, los consumidores, a quienes estén tomando su licor en esos horarios, en estos lugares, porque aplica a los lugares abiertos al público. Ya el colmo sería que usted no puede en su casa ni hacer lo que se le pegue la gana dentro del marco del respeto a la vida, a la propiedad y la libertad de los demás. Y que usted no pueda hacer esto porque pues se aplica a lugares públicos, establecimientos comerciales en el cual sean abiertos al público, como restaurantes, discotecas, comedores, centros nocturnos y cantinas, bares, hoteles, moteles, tiendas y supermercados. Aplica a estos. Entonces, supongo que también si usted está en la vía pública, como suele haber algunas personas que se ponen alrededor de gasolineras, y que lo he visto que común, se quedan alrededor de las gasolineras, y si está usted consumiendo de 11 a 6 de la mañana alcohol, también podría ser usted enviado a ser multado. y sería una multa de 5,000 quetzales para los consumidores quienes coadyuven a incumplir esta disposición. Las personas individuales que coadyuven a incumplir esta disposición por razón de su actividad económica o trabajo, o que en los horarios mencionados se encuentren consumiendo cualquiera de las bebidas aludidas en los establecimientos anteriores indicados, se les impondrá una multa de 5,000 quetzales. Y aquí, por lo que estoy leyendo, va contra meseros, porque son quienes coadyuvan para incumplir esta disposición por razón de su trabajo. Me imagino que se debe referir, por su actividad económica o razón de trabajo, se podría referir a meseros, bartenders y todos aquellos que tienen que están relacionados con esta situación, y a quienes estén consumiendo, o sea, a los clientes, una multa de 5,000 quetzales sin perjuicio de las acciones penales que correspondan conforme a otras leyes. Y entonces, ¿para qué se presta esto? Pues, usted imagínese qué va a pasar si usted llega, llegan y usted son las 11 y un segundo, las 11 de la noche y un segundo, y usted todavía tiene una copa de vino, una cerveza, en su mesa. ¿Qué le van a decir? ¿Qué cree que le van a decir? Algunos policías, pues, cumplirán con la ley, que eso es lo fregado, cumplir con una ley que no tiene sentido, pero ese es su trabajo. Van a cumplir con este acuerdo, pero otros, ¿qué cree que le van a decir? No creo que se lo digan en el establecimiento, pero tal vez afuera del establecimiento o dentro de la patrulla, ¿qué cree que le van a decir? Si usted tiene que pagar 5,000 quetzales de multa, va a ir a presentar su primera declaración para que le impongan esa multa de 5,000 quetzales, ¿qué cree que le van a decir? ¿Cómo cree que lo van a solucionar? Algunas personas, algunos malos elementos, que no dudo que los haya, como tampoco dudo que haya buenos elementos en la Policía Nacional Civil, pero estos malos elementos, estos que solo están buscando la ventana o la puerta que se abre para expoliar legalmente, bueno, en este caso es ilegal, expoliar, aprovechar esa forma de extorsionar a los ciudadanos, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar con los que tienen estos negocios que les dicen, mire, la multa es de 100,000? Pero, ¿qué cree que le van a decir? Pues nos podemos arreglar. No tenemos por qué llegar a estos extremos. Tómelo como una advertencia. Tómelo como un llamado de atención. Le podría salir más caro. Y le empiezan a decir toda la lista de los inconvenientes, de los retrasos, de la situación ineficiente que hay en el sistema judicial, que usted va a tener que enfrentar. Y no solo el sistema judicial, en todo el sistema reglamentario. Porque para que usted recupere su patente, uy, no. ¿Sabe cuánto tiempo le va a llevar? Por lo menos, si usted va a crear otra nueva sociedad, le va a llevar entre 10 y 15 días el tema de su creación de la sociedad. Pero además están los permisos. Y esos, uy, le pueden llevar más tiempo. Entonces, mire, arreglémoslo, se puede arreglar fácilmente. Y eso es algo muy probable que es lo que va a suceder con estas famosas regulaciones de ley seca, que al final, pues, no le veo tanto sentido, porque si al final vemos fiestas, vemos fotos, vemos videos de fiestas en las cuales, pues, olvídese de la ley seca. El tema del distanciamiento, el tema de las mascarillas, pues no tiene ninguna aplicación. Así que este es uno de los principales titulares que viene hoy para Soy 502, el 1,000 millones de quetzales para ONGs, que estaremos hablando más adelante acerca de las ONGs. Además, viene el tema de la ley seca, esto en Soy 502. Nuestro diario trae a ¿qué cree? Y de esto estamos pidiéndole a nuestra productora que nos consiga, y estamos haciendo el llamado para que nos consiga y que, por favor, el tema de la oficina interna que tiene la policía, la oficina de responsabilidad interna, que nos den la oportunidad de poder platicar con ustedes para entender cómo se depura la policía. Porque precisamente estos malos elementos son los que pues dañan a la institución. Y si es posible depurar esta institución, ¿cómo se hace? Y de eso queremos platicar, así que va el llamado a Miriam y también al personal o a las autoridades de la Policía Nacional Civil, porque nos interesa mucho hablar sobre este tema. Capturan a 56 personas, entre ellas 19 agentes de la Policía Nacional Civil. ¿Cuál es el delito por el cual se les captura como sospechosos de este delito? Pues la venta de droga. Al parecer era narcomenudeo. De estos 56 personas capturadas, hay 19 agentes de la Policía Nacional Civil. Y además se acusa a 9 hombres de asesinato en Jalapa. Y un reportaje de Zacapa es de narco a funcionario, edil en Zacapa. Esto es parte de la nota que trae nuestro diario. En la principal, pues, es el tema de los policías que vendían drogas. Y esto, pues, es un operativo en el cual en 3 zonas, pues, detuvieron a 56 personas, dentro de los cuales habían, policías metidos. En los operativos coordinados por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público, fueron capturados 19 agentes de la Policía Nacional Civil por su posible vinculación con vendedores de drogas en 3 zonas de la capital. Se consiguió también la detención de 23 civiles, de los cuales 14 fueron sorprendidos justo cuando estaban comercializando las drogas, según la Fiscalía. También esto, pues, es a raíz de una investigación, y durante esta investigación en el caso ya habían sido aprehendidos otros 14 vendedores de estos narcóticos, por lo que se suma una captura de 56 acusados. Estas aprehensiones se realizaron luego de allanar 29 inmuebles donde se vendían drogas al menudeo. Estas eran el barrio La Reformita en zona 12, Avenida Centroamérica en zona 1 y en la zona 8 de la capital. El Ministerio Público, pues, también informó que en este caso, en el caso de los agentes, estos aprovecharon a enrolarse con los vendedores al menudeo al estar asignados a estos sectores para brindar seguridad ciudadana. Y pareciera que el chiste se cuenta solo con la última frase. Se continúa esta investigación y se señaló que están averiguando las rutas de posibles hechos de corrupción de policías involucrados en la venta de droga al menudeo. El ministro de Gobernación, Henry Reyes, confirmó la captura de los uniformados. No quiso dar más detalles, argumentando que el caso se encuentra en reserva, y mucho menos reveló la identidad de los sindicados. Esto, pues, es un llamado de atención, porque seguramente, pues, no son los únicos involucrados. Seguramente debe haber más personas involucradas. ¿Y cómo se va a manejar las declaraciones que den estas personas? Que eso es algo que nos llama la atención. Y quiero contarte, antes de salir al corte, quiero contarte acerca de las carreras de la Universidad Da Vinci. Están enfocadas en el desarrollo integral del estudiante. No cabe duda que es importante prepararse y prepararse para estos cambios. Y hay algo que uno nunca debe dejar de hacer, y es aprender. Y en la Universidad Da Vinci, pues, están enfocados en el desarrollo integral del estudiante con el objetivo de formar profesionales con una visión global. Comunícate al PBX y es también WhatsApp 2328-3333. 2328-3333. Universidad Da Vinci de Guatemala. Oportunidad más esfuerzo igual a logro.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Muchas gracias por todos sus mensajes. Me mandan un reporte: Cobán 13 grados, San José Pinula también a 13 grados. Gracias por sus mensajes. Nos hablan acerca de... gracias, Freddy, por tus mensajes. También quiero agradecerle a Luis Cordón. A Freddy Escobar, muchas gracias, y también a Frederick, muchas gracias. Exactamente, hay una, me hiciste recordar, Frederick, el este libro muy pequeño, se lee muy rápido y muy interesante, que nos ayuda a entender, y miren en qué época lo escribió Frédéric Bastiat, el tema de la ley. Y en la ley, cuando estamos hablando de esto de la ley seca, está una frase muy interesante, y Bastiat explica en la ley qué es una buena ley, qué se entiende por una ley moral, y habla acerca de esas contradicciones que puede tener la ley y cómo se genera la expoliación legal a través de la ley. Y yo la he llamado también, pues tomando esta idea de Bastiat, el tema de la expoliación legal e ilegal, y que por lo menos la expoliación ilegal no aparenta que lo hacen por tu bien, mientras que la expoliación legal, que está amparada por la ley, tratan de vendértelo que es por el bien común. Y por el bien común se han cometido atrocidades. En fin, gracias por recordarme esto de las frases que tiene Bastiat. Otra frase que tiene es cuando la ley contradice la moral, enfrenta el ciudadano una terrible decisión: incumplir la ley o incumplir con su moral. Y esto es lo que sucede en muchas leyes absurdas, como cuando nos prohibían comprar en supermercados y teníamos que comprar en tienditas, cuando al que vendía en el mercado le prohibían comerciar sus productos libre y voluntariamente con los clientes. Entonces, ¿qué hacías? ¿Cumplías con una ley que contradecía la moral o cumplías con tu moral, que era sostener tu vida de una forma digna, de una forma legítima, de una forma lícita? Bueno, ya está, gracias. Está con nosotros ya en conectada nuestra invitada Marcela Porta, directora administrativa del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES. Y vamos a hablar acerca del presupuesto. Y yo por aquí tengo un montón de cosas, de hojas del presupuesto, porque el tema que te propuse, Marcela, es el aumento al techo presupuestario. Resulta que hay aproximadamente, números gruesos, 2,000 millones de quetzales más que se supone nos van a sacar a través de los impuestos, por ingresos tributarios. Hay una perspectiva de una recaudación mayor por 2,000 millones de quetzales. Y los diputados y el Ejecutivo, ni tardos ni perezosos, aumentan el techo.
Gracias, María Dolores. Yo estoy muy ansiosa de hacer de comentar sobre esta noticia que ustedes me compartieron ayer, porque hablando de moral, precisamente, el gobierno nos miente y se presta para que nos mientan. Los números no están cuadrando, o cada quien va a sacar sus conclusiones y va a sacar números diferentes, porque vamos a comenzar por el titular de las noticias, ¿verdad? El presupuesto aprobado no es de 107,000 millones de quetzales. El presupuesto aprobado es de 87,000. Eso fue lo que se votó y lo que se acordó al principio, digamos, del periodo gubernamental. Y que la idea era no ampliar ese presupuesto. Ese presupuesto que sirve de tope para que los gobiernos no nos comprometan más allá de lo que podemos, ¿ya? La recaudación fiscal no es ni va a ser mayor a los 60,000. Ya ahorita creo que llevamos 55, el año pasado llegamos a 60, entonces ¿por qué vamos a pedir 87 ya de por sí, uh-huh, verdad? Sí. Eso es solicitar más dinero del que tengo. Si hoy no tengo esos 50 quetzales que me hacen falta, ¿por qué los voy a tener mañana? Entonces no era 87, no eran 107, sino que eran 87, que luego fueron ampliados de manera irregular también, porque hubo un préstamo al Banco Central, que eso ya no se debería de hacer. Pues está escrito en la Constitución que el gobierno no debería de pedir préstamos al Banco Central, pero se hizo apelando, como siempre, al COVID. Y esos 20,000 quetzales de ampliación, pues solo sirvieron para hacer leyes discrecionales que son para unos sí, para otros no, porque como nos comenta Roberto Villacorta, que está escuchándonos ahorita, por ejemplo, en el tema de las prohibiciones, ¿verdad? Hay prostíbulos y hay bares que sí están abiertos, pero los colegios, por ejemplo, están cerrados. Y todas las mamás que trabajamos teníamos que ver cómo le hacíamos para multiplicarnos, ir al trabajo, estar homeschooling. Es un poco ilógico, ¿verdad? Que esos 20,000 millones de quetzales hayan servido solo para hacer leyes. Las vacunas no se obtuvieron con esa ampliación presupuestaria. tuvimos donaciones de España, de Canadá, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para septiembre ya llevábamos 7 millones de vacunas en donaciones, que eran más o menos el 70% del total de vacunas que se utilizaron en Guatemala.
Así es, y esa fue la gran mentira o la gran estafa que hubo el año pasado en cuanto al tema de esa ampliación presupuestaria que no se usó para el tema de COVID, o muy poco se utilizó para el tema de COVID, lo demás fue para pagar funcionamiento, para pagar deudas. Y por otro lado, pues se aumenta el presupuesto en lugar de reducir el techo presupuestario y se deja ese dinero para pagar obras de arrastre, para aportes a ONGs. El Hoy Soy 502 trae en su titular 1,000 millones de quetzales para ONGs en el presupuesto 2022. Algunas ONGs, no dudo que haya algunas que hagan un buen trabajo, pero tampoco dudo que hay muchas que son ONGs de los mismos diputados o relacionadas con los mismos diputados y que lo que hacen es pues aparentar que hacen cosas. Y, por ejemplo, aquí hay un dato en el cual habla que el Ministerio de Salud tiene 39 ONGs, fundaciones, instituciones y unidades a las cuales se les va a asignar 600 millones de quetzales. Mientras que el Ministerio de Educación, 400 millones de quetzales a 21 asociaciones, institutos por cooperativa, fundaciones y asociaciones. Y aquí mencionan varias. El Ministerio de Cultura y Deportes, que no entiendo cuál es su función, sigo sin entenderla, y que cada vez que veo el presupuesto y veo el famoso listado geográfico de obras, pues digo, deberíamos armar unas olimpiadas, porque hay tantos centros deportivos presupuestados en estas listados, que casi que hay un centro deportivo en cada instituto, en cada municipio, y además, por lo que cuestan, pues unos centros deportivos que deberían ser la envidia de cualquier país. Y entonces el Ministerio de Cultura tiene 19 millones que va a asignar a organizaciones, asociaciones, fundaciones, para hacer cosas que, por otro lado, me pregunto si debemos financiarlas. Por ejemplo, ¿deberíamos financiar el que se haga cine? Pregunto. ¿Deberíamos financiar la educación no laica? Y ya no digo educación, me voy a ir a la educación que no es laica. O sea, si yo soy evangélico, ¿debería patrocinar con mis impuestos educación musulmana o educación atea? Es que es aquí donde entra todo este tema. El tema de, bueno, los aportes constitucionales, que son otra historia, que cada vez que aumenta el presupuesto aumentan estos. El tema de la alimentación escolar en el Mineduc. ¿Realmente ha funcionado el tema de alimentación escolar, el tema del seguro escolar? Y es aquí donde nos ponemos a pensar si realmente, o sea, al final lo que se está convirtiendo esto es en un botín. Porque por otro lado, por acá tenía una nota donde se está hablando del embargo de, dame un segundo, que creo que está aquí en el periódico, hay una nota que habla del embargo de un caso que se dio a conocer hace poco del INSIBUME, de personal de INSIBUME, donde les detuvieron creo que 9 millones de quetzales por mal uso. Aquí está, 7.5 millones en el caso de INSIBUME. Ordenan embargo, esto página 8 del periódico Hoy, donde se embargó esta cantidad por el uso indebido y se supone hay sospechas que este dinero pues es parte del presupuesto.
Así es. Yo, sacando un poco los números.
Sí, por favor.
Caemos más o menos en 47 mil millones de deuda. O sea, la diferencia entre lo que están pidiendo y la recaudación, la última recaudación completa, ¿verdad?, del 2020. Entonces, es válido que nos preguntemos para qué nos vamos a endeudar, ¿verdad? En el tema de transparencia y prioridad, estamos mal. Precisamente son muy buenos para decir para qué quieren el dinero. Lo quieren para ONGs, lo quieren para, por ahí vi también un programa de alimentación escolar. ¿Qué escuela? Las escuelas están cerradas, etcétera, etcétera. Y como dice Freddy Asensio, ¿verdad? Una excesiva legislación para todo. Hay una ley antirrobo, pero también hay una ley antirrobo de celulares, entonces eso redunda. Hay ministerios que redundan en sus funciones. O sea, uno va a la página de cierto ministerio y tiene una función, y el otro ministerio tiene la misma función, ¿verdad? Pero presupuestos separados. Y bueno, también está el tema este de las ONGs, que como es encabezado de la noticia, ¿verdad?, pues llama la atención, porque, como dices tú, no es que todas las ONGs sean utilizadas para expoliar el presupuesto nacional, pero si las ONGs funcionaran, ya no habría miseria en Guatemala. Hay un montonazo de ONGs. El problema principal de Guatemala es la miseria, es que estamos en subdesarrollo. Y darle dinero, regalarle algo a una persona hoy, hace que mañana sea igual de pobre que ayer. O sea, le regalan una canasta solidaria, hoy se la come y mañana ya no tiene otra vez que comer. Entonces eso es atacar, digamos, el final de la cadena. Ya al final de la cadena lo que queremos lograr es que haya desarrollo. Pero eso solamente se va a lograr si tenemos instituciones sólidas y una ley, que yo cito mucho las palabras de Fernando Monterroso, ¿verdad?, que es una ley clara para todos y certeza del castigo. Solamente si el destino del gasto público es para defender nuestros derechos y nuestra libertad de producir, entonces podemos dar más empleo, poner comida en la mesa a las personas y salir del subdesarrollo. Si no, estos esfuerzos que están haciendo quedan en la nada, se terminan, ¿verdad? Y como digo, son muy buenos para pedir, pero cuando uno va a los reportes de la ejecución presupuestaria, ahí ya la información está dispersa, no se entiende, y no sé, yo los invito a que visiten la página de transparencia del Ministerio de Finanzas. Para el año 2020 el presupuesto era de 87,000, y lo que dice ahí que se gastaron fueron los 87,000. O sea, es mentira que aquí estamos presupuestando y que si alcanza y si logramos recaudar, entonces se gasta, y si no, no. Si ellos piden 87, claro, 87 van a declarar como gastado. Si piden 107, 107 van a declarar como gastado. ¿En qué? Para mí, con un doctorado en economía, es difícil encontrar esa información y hacer la suma correcta. Yo sumé instancia por instancia, las cantidades no cuadran y hay muchos rubros que son tan amplios que no, y son los más grandes, ¿verdad?
Claro.
Y no especifican en qué se va el dinero. Y luego, pues está la página principal donde uno tiene todos los rubros y está, por ejemplo, las obligaciones del Estado con el Tesoro. Y cuando uno va al detalle de las obligaciones del Estado con el Tesoro, hay redundancia entre el informe principal y este otro, ¿verdad? En fin, entonces, en temas de transparencia y prioridad, pues no estamos exigiendo nosotros los guatemaltecos un buen trabajo.
Ahora, de varias cosas, me quedo con varios temas que dijiste, Marcela. Primero, el tema de transparencia. Y pensaba, y siempre lo he dicho hasta el cansancio, y espero que poco a poco vaya calando esta idea, y les digo, bueno, el chiste se cuenta solo para nosotros la SAT, para los funcionarios la Contraloría General de Cuentas. Y cuando hablabas del tema de transparencia, pensaba que cómo nosotros a través de la factura electrónica nos están fiscalizando hasta el último centavo que consumimos o que tenemos ingresos versus la forma en que se fiscaliza el gasto público. Y es que ahí hay una gran disparidad. Ese es un tema. Segundo, el tema de los programas sociales. ¿Cuán efectivos han sido los programas sociales? Es muy interesante saber cuánto se ha invertido solo en el tema de seguridad alimentaria, que bajo esa excusa de los más pobres se ha gastado millones de quetzales y los resultados han sido muy pocos. Y por último, el tema, Marcela, del Congreso. El Ejecutivo puede pedir, pues voy a usar una palabra que utilizamos mucho, es un dicho, uno puede pedir misa, la cosa es que se la den. Entonces, el Ejecutivo puede pedir cualquier cosa. El tema aquí, y es ahí donde los ciudadanos podemos incidir, es en el tema del Congreso, ya que a través de la Comisión de Finanzas, con estos personajes como el señor Duay Martínez, quien es el que preside la Comisión de Finanzas y Moneda Pública, están haciendo la repartición del botín. Entonces, es ahí donde el ciudadano puede incidir en la decisión, porque es el Congreso quien le aprueba todo este despilfarro.
Exactamente. Yo me siento impotente, ¿verdad?, como ciudadana, de no poder hacer más que este tipo de actividades para exigir transparencia. Por un lado, es evidente, ¿verdad?, lo que tú nos estás platicando, es evidente que hay una repartición detrás, porque cuando no pueden justificar los gastos, o cuando uno va a un reporte y va a ver que las sábanas de hospital cuesta más caro que ir a Semaco a comprarse sábanas, ¿con quién están licitando que se los dan más caro? Yo les puedo dar el contacto para que les den las sábanas un poco más baratas, ¿verdad? El guatemalteco común hoy no tiene placas de vehículo, no tiene pasaportes, en fin, no tenemos buenos servicios por los que estamos pagando, no es un favor, nosotros estamos pagando por medio de nuestros impuestos para tener estos servicios. Y por otro lado, hay declarados pues algunos gastos que para un país convencional han de ser justificables, ¿verdad? Gastos del Ministerio de Educación, gastos para transporte público, excelente que haya gasto en eso. El gasto está, lo que no está es el resultado, porque se declaró para este 2021 como ejecutado, maestros, clases escolares no hubo, escuelas no hubo, estuvieron cerradas, se les pagó a los maestros, ¿por qué? Por no despedirlos. Los colegios privados sí debieron incurrir a despidos y sí se vieron arriesgando pues su capacidad de subsistir, porque no podían seguir pagándole a personas si no tenían clientes, ¿verdad? Transporte público tampoco hubo, entonces estos gastos no son justificables, por lo menos para el 2021. Ojalá que para el 2022 estén pensando abrir y por eso están presupuestando este tipo de gastos, ¿verdad?
Y claro, yo lo que veía que lo que sucedió aquí, que era una gran oportunidad en cuanto a que cerraron todo el tema del transporte público, era abrirlo, pero abrirlo realmente para que compitieran, para que no hayan estos carteles o estos monopolios en algunos casos, en los cuales pues los usuarios nos tenemos que aguantar el servicio porque es lo que hay, y que la aspiración de todos es poder tener un vehículo privado, ya sea una motocicleta o un vehículo automotor en cuanto a un auto, y para poder dejar de usar un servicio tan deficiente como el que tenemos en el tema del transporte público. Y, sin embargo, pues obviamente los politiqueros nunca van a dejar ese botín, y la ciudadanía está tan ocupada viendo cómo puede resolver su vida, su día a día, que nos olvidamos de exigirle y nos olvidamos que somos los mandantes.
Sí, yo creo que también hay un problema grande, que en la forma en la que ellos están decidiendo si se amplía el presupuesto o no, o el techo, ¿verdad?, en general, no, ni siquiera una ampliación. Y es que la decisión que toman es, la hacen de forma arbitraria. Yo hasta siento que les dicen, ¿cree usted que deberíamos de solicitar más dinero? Ah, pues yo creo que sí, ¿verdad? Porque mientras más, mejor. O pidamos más, porque así nos dan un poquito menos, pero nos alcanza, ¿verdad? Tengo mis sospechas, o sea, no puedo hablar por todos los diputados, pero tengo mis sospechas de que un porcentaje bastante representativo del Congreso tiene cero estudios en finanzas, no entiende sobre administración ni doméstica, ni pública, ni nada. Entonces no hacen un comparativo, ¿verdad?, de lo que le está sucediendo al país cuando nos endeudan de esta forma. Y es una deuda que por su naturaleza, como hemos dicho en otros programas, no se paga, solo se acumula. Ya le debemos al Banco Central y le debemos, por supuesto, a los Estados Unidos, y esta deuda nos compromete sociopolíticamente con los Estados Unidos, y no sé si ahorita con el gobierno que tiene los Estados Unidos queremos deberle favores o estar de alguna forma dependiente de ellos, ¿verdad?
Pues mira, el tema aquí es que todas estas organizaciones internacionales pues o le vas a deber a gobiernos como Estados Unidos, o a gobiernos como Rusia, o a gobiernos como China, o a gobiernos, al final el Estado, el gobierno en este caso, busca cómo financiarse. La pregunta es, ¿qué se puede hacer? Porque muchas veces decimos, bueno, no podemos hacer nada, realmente no podemos hacer nada y nos cruzamos de brazos, o podemos intentar algo que al final, y si funciona o no, pero por lo menos intentamos hacer algo buscando encontrar ese camino para detener este despilfarro. Una es el tema de la fiscalización, otro tema es tener claras las ideas, me pregunto, empezamos por ahí aclarando, entendiendo nuestro papel de mandantes, otro podría ser, no sé, estoy tirando ideas al aire y podríamos, obviamente no podemos, es muy fácil, pues, claro que las podemos enriquecer, en cuanto a tener claras las ideas, en cuanto a exigir esa transparencia, en cuanto a hacer viral el tema de que no queremos aumento del presupuesto, en cuanto a señalar los diputados, creo que parte de una de las falencias es que no conocemos quién es nuestro diputado directamente. O sea, no votamos por un diputado al que le podemos exigir las cuentas, que eso es lo que se está pidiendo para las siguientes elecciones, que tengamos un diputado por subdistrito donde yo sepa que estos dos son los que representan la zona donde yo vivo y exigirle a ellos que me den cuentas de las decisiones que están tomando en el Congreso. ¿Qué piensas de esto?
Yo creo que nosotros no podemos exigir lo que no entendemos. Educarse sobre el tema del gasto público es una responsabilidad, debería ser una responsabilidad de todos. Y mucho menos puedo exigir lo que creo que no merezco, porque lamentablemente hasta hoy hay personas que creen que el gobierno tiene que si hacen un organigrama, digamos, de la sociedad, colocan al gobierno por encima de los ciudadanos. Cuando realmente el gobierno es un empleado, son servidores públicos, son funcionarios públicos, quiere decir que ellos viven de lo que nosotros les pagamos. Confiamos, ¿verdad?, si tuviéramos un gobierno preparado, que estas personas saben más que nosotros para tomar decisiones de gobernabilidad, independientemente si es el caso o no, aunque supieran más que yo y aunque hicieran un excelente trabajo, yo como tributaria tengo derecho a exigirles que haya resultados, ya ni siquiera cuentas claras, que no hay cuentas transparentes, pero mínimo ver el resultado pues en las calles, en las obras, en la seguridad que tenemos en Guatemala. Hay personas hoy que dicen, bueno, sí, van a pedir tanto dinero del presupuesto y se quedan con el número que salió publicado en el periódico, uh-huh. Y dicen, bueno, el presupuesto es de tanto. Pero ahí está la deuda que hay que restar. Entonces ya nos empezamos a dar números negativos, ¿verdad? Está que la recaudación no es lo que están pidiendo. Está que hay una previsión, esa no sale, ¿verdad? Es divertido ir a buscar estos números. Anoche los estaba ordenando. Uh-huh. Pero está cuánto tenemos, cuánto debemos. Y abajo, en letras pequeñitas, está la previsión para el crédito fiscal, que hay mucha gente en Guatemala, y no es una crítica negativa, es una invitación para que vayan a ver estos números, para que se enteren un poco de qué es lo que está pasando. El crédito fiscal también es una deuda que tiene el gobierno para con los ciudadanos, es dinero que les debe. Entonces, dinero no hay. Y entonces hay que ver las cosas como la administración personal. Yo tengo tanto dinero, debo tanto dinero, ¿cuánto tengo que recaudar? La recaudación debería de ser el tope. Ellos no deberían de estar pidiendo más allá de esos 60 mil millones, que es lo que logran recaudar, y hacer con ellos lo que se pueda. Entonces, siempre vamos a querer hacer más cosas de las que podemos hacer, así como tú dijiste, uh-huh. ¿Verdad? Ellos pueden soñar, pedir una cantidad de dinero para componer el mundo, no como para componer Guatemala. Sin embargo, hay que ver con esos 60 mil millones cuáles son las prioridades en Guatemala. Y para nosotros las prioridades son puramente de seguridad. Nadie, ningún gran empresario en su sano juicio va a querer venir a abrir una empresa a Guatemala si no puede salir en las noches, si no puede contratar personas, si no hay certeza del castigo, si le quitan su propiedad, su vida o no cumplen sus contratos, ¿verdad? Empecemos por entender y por exigir, y entonces ya adquiere un poquito más de lógica este tipo de conversaciones y lo que podemos hacer, ¿verdad? No, si todos nos educamos y defendemos el mismo fin, para ellos va a ser un poco más difícil disfrazar, ya exigir que las cuentas estén claras, que haya un reporte, no que tengamos que ir a buscar, saltar de una página a otra para encontrar esos 87 mil millones, bueno, esos 107 mil millones de quetzales que dicen que ejecutaron en algo que no se ve.
Claro, así como es para así como el gobierno invierte para fiscalizarnos, debería haber la misma tecnología para fiscalizarlos a ellos. Y es ahí donde hablo que a nosotros se nos trata con mucha rudeza, con mucha dureza a la hora de pagar las presuntas rentas del Estado, o sea, lo que presuntamente le debemos pagar al Estado, versus cómo se utiliza ese dinero. Y siempre he dicho que me llama la atención porque ese celo, esa ferocidad para cuidar el dinero antes de que llegue al Tesoro Nacional, antes de que ingrese a las arcas nacionales, o sea, cuando nosotros tenemos ese dinero, es una fiereza para que ese dinero llegue a través de los impuestos, pero una vez que ese dinero se convierte en impuestos pagados, pareciera que el dinero pues ya no importa qué pasa con él. Y es ahí donde a nosotros nos fiscalizan de todas las formas posibles y se hacen congresos para fiscalizar al gobierno, para fiscalizar al ciudadano, y se habla de estos paraísos fiscales, pero creo que el paraíso fiscal es el de los países donde no hay transparencia en el gasto público. Ese para mí es el verdadero paraíso fiscal, porque es el funcionario que es corrupto que se aprovecha de ese paraíso para poder expoliar el dinero de los tributarios.
Así es. Nosotros hicimos un ejercicio hace algunos años en el CES, con el mismo tiempo, digamos, de que se tarda el gobierno en reembolsar un crédito fiscal. Un guatemalteco común que deja de pagar sus impuestos, si se tarda esa cantidad de tiempo, puede terminar pagando hasta el 200% más de lo que debía en impuestos, porque obviamente hay multas, hay multas y hay un retraso gigantesco en burocracia. Si uno se atrasa en pagar algo, ¿verdad? Tiene que ir a la SAT y resolver, y los omisos y todas esas palabritas que solo ellos entienden. Pero por otro lado, cuando se trata de ellos, de pagar ellos, por ejemplo, la devolución del crédito fiscal, ahí ya no existen los intereses. Ya ese es dinero que yo le estoy prestando al gobierno coercivamente, ¿verdad? Claro. Nadie me preguntó si yo quería prestárselo o no. Se lo estoy prestando y me lo está devolviendo con mucho retraso, un retraso que a veces es de 20 años de diferencia, y a mí no me da ningún interés. Entonces se vuelve injusto y se vuelve discrecional. O sea, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, ¿verdad? Entonces ahí es donde las reglas están claras, pero no son para todos. Y es injusto para el que produce y es el que está pues sosteniendo que de alguna manera Guatemala pueda seguir de pie económicamente.
Así es. Pues quiero agradecerte. Muchas gracias, Marcela, por haber estado con nosotros. ¿Con qué te gustaría concluir?
Pues primero agradecerles que me hayan invitado. A mí este tema me pone muy nerviosa porque me enoja mucho y no quiero salirme de mis casillas. Pero también hacer un recordatorio que yo creo, María Dolores, que todos los años en estas fechas nosotras dos estamos teniendo esta misma plática, este mismo llamado a que haya un tope presupuestario, a que el gobierno no nos endeude más, porque esta deuda la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, y al paso que vamos, creo que hasta nuestros tataranietos, ¿verdad? No vamos a salir de ella, y todo esto nos aleja del desarrollo, ¿verdad? Nos acerca más a continuar siendo un país subdesarrollado. Lo que podemos hacer por el momento es intentar entender qué es lo que está pasando y levantar la voz. Y no decir, ay, qué lindo sería poder opinar sobre este tema, pero es mejor no meterse porque no se puede hacer nada. Yo no me voy a cansar de luchar, y es un llamado para que todos nos prestemos a hacer esta crítica, ¿verdad? Es una crítica de dinero no hay, no nos alcanza. Por favor, ordenen los números, prioricen bien y utilicen solamente esos 60 mil millones de quetzales, que es lo que logran recaudar.
Pues muchísimas gracias, Marcela, por haber estado con nosotros, y seguramente seguiremos hablando de este tema.
Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Gracias a ti, y vamos a darle seguimiento al tema del gasto y del mal gasto y el despilfarro público, como deberíamos llamar a este presupuesto. Platicábamos con Marcela Porta, directora administrativa del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES. Hablábamos acerca de este presupuesto, de esta ampliación. Pues las cuentas alegres, cuando uno hace cuentas alegres, pues es muy fácil gastar de más. Mire, pero es más fácil gastar de más cuando no es de uno. Porque ahí, mire, yo en algún momento escribí un artículo que se llamaba Cárguelo a la cuenta. En ese artículo yo explicaba que cuando era niña, en alguna ocasión, descubrí esa frase, cárguelo a la cuenta. Y yo veía que mi mamá decía, cárguelo a la cuenta. Estábamos de vacaciones. Entonces, pues yo decía, hombre, esto es una maravilla. Yo puedo comprar un helado y le digo, cárguelo a la cuenta. Yo puedo pedir tal cosa y digo, cárguelo a la cuenta. Y es una maravilla. La lección que aprendí es que al final de estas vacaciones, pues había que pagar la cuenta. Y esa cuenta salía del dinero de mis padres, de mi madre, en este caso. Y ahí entendí que no existe el almuerzo gratis, que no existe el famoso cárguelo a la cuenta y de algún lugar mágico esa cuenta queda pagada, sino que es a través del dinero que uno genera como se paga esa cuenta. Sin embargo, los políticos nos hacen creer que el cargarlo al presupuesto es algo mágico. Y yo no sé si usted ha visto, y regreso al tema de las leyes, ¿por qué le digo que es tan importante poner atención a lo que hace el Congreso y poner mucha atención a las leyes y la calidad de leyes que salen de él? Porque algunas, por no decir la mayoría, no merecen el título de leyes, sino son legislorrea, mandatos, lo que usted quiera, pero una ley moral no lo tiene. Entonces, ¿qué hacen? Yo no sé si usted ha visto alguna ley que dice... por ejemplo, vamos a ver el tema de la juventud. Y se va a apoyar a la juventud y el tema de la juventud, y la juventud es el divino tesoro, y también escribí un artículo sobre eso del divino tesoro, juventud del divino tesoro, con signos de dólares o los signos de dinero. Y por ahí hay un artículo perdidito que dice y se cargará o se financiará con el presupuesto general, o el Ministerio de Finanzas asignará la partida del presupuesto general. Entonces es, sáquelo de donde pueda, expolie más al ciudadano, al tributario, expóliele, quítele más plata porque hay que pagar esto. Y es el famoso cárguelo a la cuenta. Y así es muy fácil cargar a la cuenta, pero no es la cuenta de uno, porque cuando uno tiene que pagar lo que uno consume, pues uno sabe hasta dónde puede hacerlo, pero es muy fácil cargarlo a la cuenta de los demás, cargarlo a la cuenta de todos nosotros. Y digo todos nosotros porque todos pagamos impuestos. Que no llenemos formularios, esa es otra historia. Algunos tenemos que llenar formularios, otros no llenan formularios, pero eso no dice o no implica que no está usted pagando impuestos. Cada vez que usted consume, paga el IVA, por lo menos. Cada vez que usted le echa gasolina a su carro, paga IVA y paga el impuesto al petróleo. Cada vez que compra gas, está pagando impuestos. Entonces, todo este dinero que pagamos es a esa cuenta que el político, pues ahora, decide aumentar el presupuesto porque parece que va a haber más dinero, y esto pues tampoco es real. Y no es que haya más dinero, es que ese dinero podría haber servido para endeudarnos menos, si es que va a haber esa recaudación. Y que al final, ¿por qué el gobierno puede hacer lo que los ciudadanos no podemos hacer, y es endeudarnos más de lo que podemos pagar? ¿Por qué el gobierno se mide su deuda en base a lo que producimos todos los ciudadanos y no en base a lo que logra recaudar? ¿Acaso es que somos sus esclavos y pasamos de contribuyente a tributario y de tributario a esclavos? Estas son las reflexiones que debemos hacer para saber o para poder también exigir nuestros derechos. Vamos a ir al corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Y hoy es, ya inició la semana del INCI en Intelav con increíbles descuentos del 8 al 15 de noviembre. Aproveche las promociones que tiene la semana del INCI en Intelav. Puedes comprar en las 30 tiendas que hay o también comprarlo en línea en intelav.com. Así que aprovecha todas las promociones. Yo ya estoy viendo el tema de las cámaras. Hay buenos descuentos y creo que ya me hizo ojito Pache una de estas cámaras web. para poder hacer una buena, para tener una buena imagen a la hora de hacer conferencias, sobre todo en las computadoras desktop. También hay descuentos en antivirus, audífonos, todo el tema de virtual, hay también buenos descuentos en esta semana Linky, así que aprovéchalo, puedes hacer tus compras vía internet a través de interlab.com o puedes estar en las 30 tiendas que seguramente alguna te queda cerca, no solo aquí en Guatemala, sino en todo el país. Disfruta y aprovecha la semana Linky de Interlab y miren, acabo de ver la primera pantalla y ya me hizo ojito pache, soy un peligro con Interlab. Vamos a continuar. Quiero agradecer los mensajes que nos han estado enviando. Muchísimas gracias por sus mensajes. Nos preguntan sobre Estuardo. Al inicio del programa les comentaba que Estuardo Zapeta pues está recuperando, sigue en este proceso de recuperación. Deseamos que se recupere. Pues miren, uno quisiera que fuera pronto, lo más pronto posible, pero la salud y es muy importante y hay que darle el tiempo necesario. Y así que pues esperamos que y dentro de ese tiempo de recuperación, pues sea una recuperación, pues no sé si decir pronta, pero sí efectiva, consistente, y que esté con nosotros cuando esté recuperado, cuando sus médicos y él lo consideren pertinente. Aquí lo estamos esperando con mucho cariño y le estamos haciendo llegar todos sus mensajes. Gracias a quienes nos mandan sus mensajes. Nos decían acerca de las champurradas. No, hombre, estas champurradas van caminando. Usted no conoce. Ahorita que no está Estuardo, pues estamos aprovechando a darle trámite a estas champurradas de la San Martín. Así que no crea que son las mismas, son diferentes champurradas. Muchísimas gracias a Frederick por los mensajes que nos está enviando acerca de frases de Bastiat. Muchísimas gracias. Nos preguntan, ¿qué va a pasar con los 1.800 millones que el Congreso aprobó para COVID si no han utilizado ni un centavo? Y además de todo lo que es, pues claro, estos 1.800 millones de quetzales que se aprobaron, la deuda de 11.000 millones para poder financiar el tema de la ayuda. O sea, ¿se recuerda esto que las personas tenían que hacer una gran fila y que era un dolor poder inscribir a las personas que pues habían sido despedidas o suspendidas, más que despedidas, suspendidas porque estaba cerrado el país, y poder cobrar ese subsidio o esa ayuda que al final pues, y luego estos préstamos? Es que mira, al final yo les recomiendo, hay un libro muy bueno que se llama La Conquista de la Pobreza, y lo he estado recomendando durante varias ocasiones porque tuve la oportunidad de leerlo en un seminario de Henry Hazlitt, y el libro habla acerca de cómo en diferentes sociedades ha buscado la forma de conquistar la pobreza, de salir de la pobreza, de generar la riqueza, y cómo este tema de las ayudas sociales, los programas, pues no están funcionando, no han funcionado ni funcionarán. Así que este libro se los recomiendo, La Conquista de la Pobreza. Es un libro que trae muchos datos que en su momento, que si se actualizan seguramente continuará el tema muy parecido. Y es un libro de Henry Hazlitt, La Conquista de la Pobreza. Luego nos mandan otros mensajes donde nos hablan acerca, a los diputados no les interesa el país, en qué situación económica se encuentra, nos dice Freddy Escobar, y pues es que al final es una visión cortoplacista, porque dicen, bueno, pues estaré que 4 o 8 años en el gobierno, pues dirían en algunos lugares, y hay diputados que tienen esa mentalidad, compraron, porque a veces eso pasa, compran el puesto y lo ven como una inversión en la cual el llegar ahí es la forma de expoliar y para recuperar esto. Y entonces se utiliza mucho esta frase de atáscate, que hay lodo. Y créame, desafortunadamente, las leyes y el sistema está hecho para eso. Porque al final se utilizan a los partidos políticos como vehículos electorales y los partidos se convierten en un negocio para el dueño del partido. Y partidos como tal, pues no existen, solo existen estos vehículos para llegar al poder. Así que muchas gracias. Nos hablan acerca de los grandes saqueadores, la municipalidad, no se diga, las municipalidades. Y precisamente vamos a hablar del tema de las municipalidades porque tenemos también una entrevista con Isaías Morales, quien es reportero de Ojo con mi Pisto. Así que vamos a hablar también de ese tema porque se olvida. Tienen muchas gracias por recordarme el tema de las municipalidades, porque también ahí se gasta, y mire que se gasta, y ya ni le cuento, salió el año pasado varias denuncias de lo que se gastó, se construyeron canchas en plena pandemia. En plena pandemia, cuando todos estábamos tronándonos los dedos de cómo íbamos a pagar planillas o cómo íbamos a pagar la renta en nuestra casa, pues ellos gastando en canchas deportivas. Y antes de salir, antes de ir a nuestra entrevista, de ir al corte, te cuento que Fortacalm y también Ansiocalm son dos opciones que tienes para poder llevar a cabo tu día, para poder cumplir con tus obligaciones y cumplirlas serenamente. Además de esa respiración profunda, Fortacalm es el único tranquilizante natural y protector del estrés durante el día, porque por lo general uno dice, no voy a tomar un tranquilizante y menos... un tranquilizante, primero pues voy a buscar que sea natural, pero después no lo voy a tomar porque me duerme. En cambio este, pues lo que hace es tratar, es lo que busca es protegerte durante el día, ya que te ayuda a mantener la calma sin perder el enfoque ni afectar tu productividad. Así que Fortacalm previene esos molestos dolores de tensión. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo yo concentro la atención, y esto deberíamos ponerle mucha atención, y valga la rima, en las lumbares. Entonces, ese problema de la atención, pues Fortacalm te ayuda a mantenerte tranquilo durante el día. Y por la noche, si necesitas dormir y descansar, que es muy importante dormir bien, pues está el Ansiocalm, que te ayuda a mejorar tu sistema y te ayuda a mejorar tu descanso, te ayuda a calmar tu ansiedad. Así que Fortacalm y Ansiocalm se venden en las tiendas Quimfica, y encuentras una en la zona 2, que es la central, 13 calle 165, zona 2, Finca El Zapote, en zona 1, en cuarta avenida 1592 y en 12 avenida 953. Y también encuentras en el centro comercial Montúfar, local 5. Así que Ansiocalm y Fortacalm te ayudan a producir muy productivo y estar en calma, que eso es muy importante. Vamos al corte, regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, ya está con nosotros conectado nuestro invitado para este segmento, en el cual vamos a hablar acerca de la fiscalización, y en especial la fiscalización en las municipalidades. Le agradezco quien me dejó un mensaje acerca de las municipalidades, por aquí lo tenía, gracias por tu mensaje, porque precisamente de eso vamos a platicar. Y está con nosotros Isaías Morales, quien es reportero de Ojo con mi Pisto, y que están enfocados en el tema de la fiscalización municipal. ¿Qué tal, Isaías? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Me escuchas, Isaías? Sí. Ahí está. Hola, Isaías, ¿cómo estás?
Sí, aquí te escucho y todo bien, todo perfecto.
Cuéntame acerca del gasto que ejecutan las municipalidades y qué tiene que ver, por ejemplo, las municipalidades con los comudes y en el tema de la ejecución.
Sí, justo ahora nos encontramos en una etapa, me refiero a la época del año, en la que justo se está en la discusión del presupuesto a nivel municipal. Para ilustrar un poco a la audiencia, hay un proceso que realiza la municipalidad, la parte técnica, que es ya sea pues la dirección de financiera, que es la encargada, como con otras áreas, que pues se encargan de revisar cuál va a ser esa propuesta que plantearán ante el alcalde, que esta se da alrededor como de entre marzo y septiembre, y ya a estas alturas que nos encontramos ahora por noviembre ya debería estar presentada ante el Consejo Municipal, que esta la presenta el alcalde. En esta se establece cuáles serán esas prioridades, cuáles van a ser esos proyectos de mayor relevancia. Y en esta parte, desde septiembre, es cuando a lo interior de los comudes, que está integrada por el Consejo Municipal de Desarrollo, por los COCODES, que son las autoridades comunitarias que tienen representación junto al alcalde, son quienes van a definir cómo van a discutir y cualquier vecino incluso sin ser parte de un cómodo y que como las sesiones son públicas, lo establece el propio código municipal, pueden participar en este proceso, ¿verdad? Pero en realidad yo te diría que durante buena parte del año, como para revisar cómo se está ejecutando este presupuesto, pueden entrar a ver los vecinos qué es lo que está pasando, cómo se está gastando, qué se está comprando, ¿verdad? A lo largo del año, ¿verdad? Pero si queremos revisar una parte como clave y qué es lo que se va a estar viendo durante el próximo año, en 2022, este es el momento para revisarlo y que la ciudadanía fiscalice a cada uno de sus alcaldes.
Entonces, por lo que voy entendiendo, Isaías, así como se está haciendo esta discusión del presupuesto del 2022 en el Congreso, también hay una discusión a lo interno del Consejo Municipal en el cual se decide cómo se va a gastar este dinero que va a recibir las municipalidades.
Así es, así como en el Congreso tienen un plazo límite que es el 30 de noviembre y si no va a seguir el mismo presupuesto del año vigente, que es el presupuesto general del Estado. A nivel municipal también hay un presupuesto y este debe estarse discutiendo justo en estos momentos, pero tienen un plazo límite también que es el 15 de diciembre. Si al 15 de diciembre no se aprueba este nuevo presupuesto que se discute, pues va a seguir el del año vigente, ¿verdad? Que en este caso, pues se aprueba, dependiendo de la dinámica de cada municipio, por ejemplo, el caso de la ciudad de Guatemala, se aprueba al mismo tiempo el presupuesto de la municipalidad y de sus empresas municipales, como pueden ser Empagua, Emetra y cada una de las empresas, porque cada municipio tiene eso. Su propia dinámica de empresas o fideicomisos que tenga, ¿verdad? Eso sí lo tienen que aprobar y lo aprueban al mismo tiempo para que todo quede ya definido. Pero esto, de alguna manera, también se comporta, nos gusta verlo de esa manera nosotros y también analizarlo de esa manera, ¿verdad? En los consejos municipales, que se comporta también de alguna manera como un pequeño congreso, porque recordemos que el alcalde solo es el que preside estas reuniones, mas no necesariamente va a ser el que tenga el control total de, digamos, en cuanto a lo político, ¿verdad? Porque tiene que tener el apoyo de una mayoría, así como lo es en el Congreso, de los otros partidos que están representados ahí en el Consejo Municipal, ¿verdad? Y pues con ello también va a tener que cabildear o necesitar el apoyo necesario para que este presupuesto también sea aprobado.
Claro, ahora, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a la fiscalización en temas de municipalidades? ¿Qué tan transparente es esta aprobación? ¿Hay información? ¿Se le hace saber a la ciudadanía que se está en este proceso? ¿Es transmitido a través de alguna red? ¿Es abierto al público? ¿Cuál es esta transparencia en estas discusiones del presupuesto?
Pues en cuanto al tema de las discusiones, en realidad hemos visto que siempre han sido como los que están en los comunes, los que han tenido como mayor acceso al mismo, también de parte de los concejales de oposición en algunos casos son los que también han facilitado parte de estos, de la información que se ha dado en la discusión de estos procesos, ¿no? Pero sí es parte del ejercicio que nosotros hemos realizado para revisar que cómo es que se están dando, ¿verdad? A estas alturas, como te repito, ya debería estar un documento que se conoce como el anteproyecto de presupuesto, y esto cualquier vecino lo puede ya pedir, porque uno no necesariamente va a ser el definitivo, pero ya a estas alturas deberíamos estar viendo y que cualquiera lo puede hacer como a través de la ley de acceso a información o a través de las sesiones que son públicas, pedir este documento, ¿verdad? Pueda que sea un poco extenso, pero que al revisarlo un poco más detallado, se va a dar cuenta uno, ¿cuáles son esas prioridades? ¿Cuánto está destinado para proyectos de agua potable, para educación, para saneamiento? O si en realidad hay otras prioridades mucho más importantes en cuanto a la municipalidad. Entonces, en la práctica sí puede ser un reto, pero pero ahí están las herramientas para que la ciudadanía los utilice y que pues es importante recalcarlo, ¿verdad? Para que cada uno pueda participar, ¿no? Y que no solo nos quedemos como con cuando ya está aprobado, cuando ya los fondos están asignados para el siguiente año.
Al final, Isaías, esto es muy interesante porque, por un lado, existe ya ese documento, pero hay que solicitarlo, no es, en tu experiencia, está público como poder verlo, el anteproyecto, por así decirlo, o el borrador de este presupuesto, se encuentra en los portales, así como para cuando uno tiene que pagar las tasas municipales, el IUSI, que está todas las facilidades. ¿Existen también estas facilidades para poder saber cómo se va a gastar el dinero?
En realidad sí debería estar, y no siempre lo está, ¿verdad? Y en la mayoría de ocasiones no se encuentra esta información. Por ejemplo, las sesiones del consejo, ¿verdad? Uh-huh. Si uno no está cerca de ese municipio, por ejemplo, de la experiencia de Ojo con mi Pisto, que no necesariamente tiene a la mano o la cercanía en todos los municipios, debería entrar uno al portal, pero es algo que la propia... la ley no define así, la ley de acceso a información define tan específicamente y como no se lo establece, no se les pide a los funcionarios que sea una obligación, pues no se publican estos todas las actas, ¿verdad? Que pues, es algo que debería ser público, así como las sesiones de los consejos, ¿verdad? Uno tiene que ir a pedirlo, y sí se lo dan, pero también es parte de esa tarea que lo hacen los propios ciudadanos y los periodistas interesados en fiscalizar, ¿no? Pero justo en esas sesiones de consejo, esas actas, también queda definido como qué se está discutiendo y si es parte de este presupuesto ahí, cómo se está definiendo, ¿no?
Tenemos una gráfica que ustedes nos proporcionaron, les agradecemos, el tema de las adjudicaciones y cómo se adjudican las obras, y esto es en el Departamento de Guatemala, cómo se adjudican las obras por mes. Y llama la atención cómo se concentran por estas fechas, a partir de, ¿qué sería? De octubre, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el último cuatrimestre del año, y es cuando empieza a ejecutarse las obras. ¿Por qué pasa esto? ¿O a qué se debe esto?
Bien, acá hay como varias lecturas y también un poco las explicaciones que dan las instituciones, es que por un lado está eso, ¿verdad? Las explicaciones que dan, que dice que los tiempos de la ley de contrataciones y la ejecución como tal es muy extensa, que por lo general nosotros hemos calculado que por lo menos para una licitación son alrededor de 2 meses, solo la licitación. O sea, desde que se publica el concurso y se publican las bases y todo para buscar un proveedor, y hasta que se firma el contrato y empieza una obra, son alrededor de como 2 meses. Aparte son el tiempo en el que se tardan en hacer los estudios previos, de impacto ambiental, el diseño del proyecto. Si, por ejemplo, en el caso de estos, no son proyectos tan grandes, pero, por ejemplo, de los que recuerdo, este es el año 2017, esta gráfica. Recuerdo que eran sobre todo proyectos de educación, escuelas, institutos tecnológicos, pero se llevaron todo este tiempo, según ellos, porque necesitaban tener todos estos estudios. Y la otra cuestión es cuestiones de planificación. Eso ya es por el otro lado, ¿no? Ya es lo que uno ya va viendo en la práctica, de que hay cuestiones de planificación, de falta de planificación de parte de las instituciones, porque cosas que se debieron contemplar. Por ejemplo, recuerdo el caso de una de estas municipalidades donde el hecho de no haber contemplado la estructura de las condiciones de un suelo en un lugar retrasó aún más el inicio del proyecto. Al final terminó empezando pues más allá de todo este tiempo, ¿no? Eso es como cuestiones que lo fueron retrasando la licitación. Otro es conflictos con vecinos en el lugar, es algo que, por ejemplo, debió decirse desde antes, ¿no? Debió contemplarse desde antes, o el estudio previo debió decirlo. Entonces es una cuestión de planificación, que debe ver todos esos escenarios, debe ver cómo y qué condiciones llegan y todo, cuál va a ser esa adjudicación. Y la cuestión es que, como lo titulamos nosotros, la poca planificación, porque tienen un plan operativo anual donde se define desde antes, ¿no? Esto no se define a inicios de año, sino se define desde el año anterior, y con este presupuesto, como le mencionaba, empieza a verse desde marzo a septiembre y luego de septiembre a octubre. Entonces, todo esto se hace con antelación desde antes. Incluso el presupuesto, parte de estos presupuestos pasan, estos proyectos pasan por la revisión de la Secretaría General de la Presidencia, que es EGEPLAN, que da alguna revisión también y aprobación, junto al Ministerio de Finanzas. Entonces, si no se hace con tiempo, si no se planifica con tiempo, pues es lo que vamos a ver, que estos proyectos van haciéndose y adjudicándose como tal hasta el último trimestre del año.
Y claro, entonces, por lo que voy entendiendo es, en estas fechas se está discutiendo el presupuesto municipal, el cual debería ser discusiones abiertas, discusiones que se puedan acceder a ellas y que también se conozca cuáles son esas decisiones que se toman durante estas sesiones. Por otro lado, aquí es donde se determina qué obras hará la municipalidad, y es aquí donde entran los comudes, que son los consejos municipales de desarrollo, para incidir en las obras que se necesitan, en la infraestructura que se necesita. Y por lo que entiendo, la información pocas veces está disponible, o sea, no hay forma fácil de saber, así como te comentaba, pagar impuestos, pues está muy fácil, pero para ver cómo se lo gastan está lo complicado. La otra pregunta que te haría con respecto a esto es, ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido con respecto a la ejecución? El año pasado, en plena pandemia, pues supimos de casos en los cuales construían canchas y construían cosas que no tenían nada que ver con el tema de pandemia. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes con el tema de la fiscalización, en el tema de el año pasado o los años anteriores, con el tema municipal? Porque pocas veces volteamos a ver a las municipalidades.
Sí, en ese sentido, sí se nota la prioridad que las alcaldías tienen en cuanto a el gasto. Mencionabas lo de gastos en canchas, reparaciones, o gastos donde siempre, pues, a primera vista no tienen ninguna justificación, no tienen ninguna relación con, por ejemplo, el año pasado, que fue como de los meses más fuertes de la pandemia y donde habían muchísimas restricciones. Y pues, uno preguntaba sobre, como por ejemplo, cómo están ayudando ellos en el tema de pues mejorar sus sistemas de agua potable o de llevar agua a las comunidades, porque el último censo como tal, por ejemplo, reflejaba que una buena parte de estos municipios, el simple hecho, acá lo decimos tan fácil, ¿verdad? Pero basta ir como a las periferias de la ciudad y a municipios mucho más alejados del país para darnos cuenta que el tener una tubería propia en la vivienda no es algo que exista tan fácil en los municipios. Y estas sí son obligaciones de las municipalidades, porque sí es parte de sus funciones. Y al ver y al preguntar, pues simplemente estos proyectos no los tienen realizados, ¿verdad? Nosotros trabajamos, de hecho, un especial este año sobre agua potable, donde muchas de estas cuestiones de hecho, con la pandemia se vino a reflejar que no son prioridades de las municipalidades este punto específico, sino no digamos como ya viendo cuáles son las otras atribuciones, el tema de educación, no se está priorizando eso como tal, ¿verdad? Pero sí continúan estos gastos, por ejemplo, vemos como las canchas, financiar a equipos de fútbol desde las municipalidades, los gastos, unos gastos como por ejemplo en ferias, que no se vio tanto el año pasado, pero sí en algunos de a poco se han ido, han continuado este tipo de gastos, o la gran proporción también en cuanto a gastos en planilla, en asesores, en las famosas dietas municipales para los alcaldes, los concejales y las juntas directivas que tengan, estos gastos sí también, sí se ven reflejados y que también pues, es parte de lo que la ciudadanía debe vigilar y debe cuestionar qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Por un lado vemos que el presupuesto como tal, la ejecución ha sido baja en estos años, pero al revisar ya como un poco más a detalle, pues están claras como que no en todos los casos son prioridad estos servicios básicos para la población.
Claro, pensando en estas ferias, planillas, asesores y las dietas que pocas veces conocemos y lo primero que hacen al llegar al gobierno en la municipalidad es aumentar las dietas. Estoy por terminar y hay una pregunta que hay varias preguntas y entre una de ellas está el tema de las obras en invierno. ¿Por qué a final de año se están, bueno, no a final de año, esto es en invierno porque en época de lluvia, pero la pregunta va, ¿por qué a finales de año es donde se empiezan a hacer las obras? ¿Qué pasa si con el dinero que no se llegara a ejecutar? ¿Es por eso que se hacen tantas obras a final de año para poder ejecutar el dinero?
Sí, porque muchos de estos proyectos quedan en el fondo común, si son, por ejemplo, proyectos de consejos de desarrollo, que hay fondos que da específicamente, ahorita que está discutiendo el presupuesto, el Congreso. Hay una partida que se le da, es decir, un bolsón que es como alrededor de más de 1.500 por ahí, millones. Ahorita pues están discutiendo cuándo va a ser, cuánto va a ser en el Congreso, y es de estar atentos ahora para el 30, antes del 30 de noviembre. Pero estos proyectos en específico deben comenzar porque como hay, si mal no recuerdo, hay una disposición del Congreso que si los proyectos ya comenzaron a ejecutarse y por lo menos llevan cierta cantidad de avance en el año, aunque no se haya terminado, sí se pueden utilizar esos fondos al año siguiente. Entonces, que de hecho, pues tienen esa facilidad algunos de ser proyectos multianuales y de hacerse no solo en un año, sino en 2 años o en 3 años quizá. Entonces, esos fondos sí pueden irse utilizando a lo largo del año, pero como digo, hay una cuestión de planificación ahí que no se tiene pues, contemplada, que pueden empezar desde antes y acelerar este proceso, ¿no? Que muchas de las quejas que ellos tienen es que, por ejemplo, el año pasado muchas de las instituciones no estuvieron atendiendo, pero pues también ahí hay una responsabilidad también de parte del gobierno de ver cómo agilizar estos procesos, ¿no? Porque también, pues, son instituciones gubernamentales las que tienen a su cargo esto y que podrían también ver cómo trabajar y agilizar esta burocracia y no solo tener ahí tanto tiempo para unos trámites que podrían reducirse esos plazos.
Pues muchísimas gracias, Isaías, por haber estado con nosotros y gracias por ayudarnos a regresar también la vista hacia el tema de las municipalidades. Y gracias por seguir con este tema de fiscalización en Ojo con mi Pisto.
A ti gracias, María Valeria.
Platicábamos con Isaías Morales, reportero de Ojo con mi Pisto, que están especializados y se han enfocado en el tema del gasto municipal, fiscalizar a las municipalidades, que no es nada despreciable lo que en conjunto se gastan del presupuesto. Y vamos a ir al corte, pero quiero hablarte acerca de ahora en esta época. Lo importante que es tener pisos saludables, pisos resistentes, pisos que son que protegen tu salud, higiénicos, y para esto Zamboro te ofrece la mejor calidad y la mejor variedad que puedas encontrar en pisos altamente durables, altamente higiénicos, resistentes, e incluso hasta el lino soporta. Así que mira la gran variedad que te ofrece Zamboro en zamboro.com o también puedes llamar al 2362-1874, 2362-1874 en Zamboro.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Gracias a todos quienes estuvieron con nosotros. Quiero concluir pues el programa, estamos ya por terminar. Gracias por sus mensajes. Nos dice Luqui que venga a la Muni de Villacanales. También Haroldo dice, algo que no hay que perder de vista es que el candidato electo municipal trata de ayudar o beneficiar al grupo de personas que lo ayudaron a que ganara y lo hace con obras. Y debido a que muchos municipios se sindicalizaron para que no los despidieran, no fueran despedidos por el nuevo alcalde. Y como no pueden ser despedidos, entonces se contrata más y se contratan asesores y estos asesores luego se convierten en parte de la planilla que no pueden ser despedidos y así se va engrosando esto. Y efectivamente, muchas gracias. También nos dice Freddy Escobar, exacto, este proyecto, ese proceso, sí, porque son proyectos multianuales y los que no. Y entonces al final lo que se busca es asegurar que se va a ejecutar ese dinero dentro del presupuesto de la municipalidad y no se va al fondo común. Y nos dice Freddy Asensio, el presupuesto debería reducirse drásticamente, no podemos seguir funcionando con deuda. Efectivamente, y este tema de voltear a ver las municipalidades me parece muy interesante porque podríamos empezar así desde llevar una fiscalización empezando por las municipalidades, entender que ahora se está discutiendo el presupuesto en la municipalidad. La pregunta es estas discusiones de forma abierta? ¿Conocemos el anteproyecto de este presupuesto? ¿Sabemos en qué se va a invertir este dinero en la municipalidad? ¿Cuánto se gasta en funcionamiento? ¿Cuánto se gasta en asesores? Y también hemos hablado en estos micrófonos en la tarde, en los miércoles que estoy en la tarde en Libertópolis PM, pues he hablado acerca de los famosos fideicomisos que utilizan algunas municipalidades y pareciera que se desvirtúa el tema del fideicomiso que es hecho de forma privada para poder garantizar el manejo de los recursos y se desvirtúa llevándolo a un tema público, al área pública, porque empieza a, con un fideicomiso se busca la forma o pareciera que es una forma de evitar la transparencia en la fiscalización. Así que hay que poner también atención a lo que se está gastando en las municipalidades. Así que este es otro tema por demás importante y pensaba, yo sugiero que por ejemplo adoptemos una obra, si por su colonia se está haciendo una obra, adóptela y empiece a documentar. Por ejemplo, yo paso muy seguido por la villa aquí en la zona 10, entre la 20, no, es la 19 y la 18, que es la de los próceres, y llevan, mire, si soy así buena onda, buena gente, tal vez llevan más de un mes, si no es que ya llevan 3 meses, adoquinando un tramo entre la 19 y la 18 calle, que son de las partes pequeñas. Llevan más de un mes. Y entonces uno se pregunta, si eso es lo que se lleva, tal vez le guste que serían 150 metros, ¿cuánto les llevará? Por eso uno entiende que hay carreteras que tardan, no le digo años, gobiernos. Un gobierno la inicia, por ejemplo, el famoso la obra faraónica, el famoso libramiento, que inició desde Sinibaldi, cuando Sinibaldi era ministro de comunicaciones. Hasta el gobierno de Jimmy Morales que se hace la preinauguración. Imagínese. Entonces tal vez vale la pena empezar como a adoptar una obra en cuanto a la fiscalización y empezar a tomar fotos o empezar a documentar de alguna manera cuánto tiempo lleva y cuánto se invierte. ¿Cuánto se estará gastando en esto? Es que es impresionante, impresionante la velocidad y que para mí también escribí un artículo que se llamaba La velocidad mortal, esa velocidad que se lleva. Aquí en la zona 6, para renovar una banqueta de una cuadra tardan 6 meses. Pues mire, le creo porque entonces mire, ya voy a llorar porque entonces en este lugar se van a tardar un año porque si esa es una cuadra, aquí era la parte de la acera con las cuadras, digo, perdón, las aceras con la vía. Si no han retirado la escultura descabezada, menos tengamos todos los días que lo vamos a verla pasar en la ¿se acuerda de aquella famosa escultura? En fin, fiscalizar, ponerle atención, hacer visible la forma en que gastan estos funcionarios nuestro dinero, pues podría ser también una forma de poner en la luz pública lo que está sucediendo y pues pedirle a los vacacionistas de la Contraloría General de Cuentas que hagan su trabajo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por sus mensajes, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber compartido nuestra transmisión. Les deseo un excelente día. Los dejo a mediodía en compañía de Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Libertópolis a mediodía. Por la tarde, ¿quién está? Pues va a estar alguien seguramente y yo regreso a las 6 de la tarde en Libertópolis Negocios, donde hablaremos de empresas familiares. Así que tengan un excelente día. Mi nombre es María Dolores Arias y nos escuchamos en nuestra próxima emisión.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.